Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes de Mantra FM. Bienvenidos a otro programa de Senderos hacia la Libertad. Buenas tardes para los oyentes locales de Buenos Aires, Argentina, pero buenos días, buenas noches para los que nos escuchan desde otros lugares del mundo. Estamos muy contentos de estar con ustedes hoy otra vez. Queremos contarles que es un programa dentro de nuestra séptima temporada, que pueden seguirnos hoy por Facebook Live también, y pueden encontrar toda la información sobre nuestros programas también en Instagram y en Facebook como Senderos hacia la Libertad. También tenemos podcasts en Spotify y todos los programas anteriores están grabados en la plataforma On Demand, On con M, On Demand. Así que pueden visitar programas anteriores. Voy a saludar a nuestros compañeros de hoy. ¿Qué tal, Úrsula? ¿Cómo estás? ¿Cómo llegás al programa?
Muchas gracias, Magdalena. Estoy muy bien. También espero que estén muy bien nuestros oyentes, nuestros queridos oyentes. Llego al programa, creo que con la preocupación de muchos hoy en este mundo. Creo que va a ser necesario muchos pensamientos, muchos pedidos y ruegos de paz para que la humanidad pueda tener un contrapeso a los acontecimientos que están sucediendo. Y pienso especialmente en los niños y jóvenes, en sus miedos allá en Ucrania, pero también pienso en los jóvenes y los niños de Rusia, que tampoco deben estar pudiendo comprender qué es lo que en verdad sucede. Así que bueno, conmovida con estos pensamientos, te pregunto a vos, Magdalena, ¿cómo llegas al programa hoy?
Bueno, llego con la misma preocupación y con el mismo sentir. Llego después de 2 meses de estar ausente del programa por estar muy ocupada en una larga convivencia de verano con niños y actividades acuáticas. Algunos ya saben que soy psicóloga y me dedico a las actividades acuáticas como medio y herramienta vincular. Así que vengo cargada de energía renovada, de estar conviviendo con bebés y niños todo el verano, muchas horas por día. Así que traigo toda la fuerza de los inicios para este programa. Y quería presentar a nuestro invitado de hoy. Estamos muy contentas con Úrsula también, porque traemos a un invitado que además trae de la mano a uno de los elementos que más nos pueden enseñar en cuanto a lo que puede ser transformado en el ser humano. Marcelo Catarinolo, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas al programa hoy?
Bueno, un gusto compartir este espacio. Me sumo también a lo que dijeron previamente con respecto a esta preocupación, a esta sombra que atraviesa como nosotros. No sucediera como humanidad. Así que, bueno, es como que es lo que nos atraviesa un poco, más pensando en todo el entusiasmo que es un inicio de año, como decías, Magdalena, pero bueno, tratando de que se concreten cosas bellas con las manos y aparece, digamos, esta sombra que es más destructiva de existencia, de vida, de proyectos. Así que bueno, ahí estamos oscilando en esas sensaciones.
Sí, intentando balancear, ¿no? Y salvarnos a través del arte, dándole a las nuevas generaciones herramientas para transformar esto que no hemos sabido dejarles más ordenado. Bueno, quería preguntarte, para que nuestros oyentes vayan entrando en tema, ¿Cuál es este elemento tan transformador que traes entre manos? Y un poco desde tu biografía, contarnos cómo fue tu encuentro con este elemento y cómo fue tu encuentro con la antroposofía y la pedagogía Waldorf.
Bueno, sí, en principio yo me encuentro en el año 1987 con un centro de arte que se llamó Perceval. En este lugar empezamos un grupo de docentes, o sea, empezó un grupo de docentes a trabajar con el arte, varias disciplinas vinculadas a la antroposofía. Si bien yo fui puntualmente a, cuando me entero de que de la existencia de este lugar, me cautivó el tema artístico, ¿no? Justamente la escultura. Y pensé que era específicamente, digamos, artístico el sitio, y después se me fue revelando al muy poco tiempo el gran voltaje, el gran caudal que existía detrás de todo eso. Fue muy, muy fuerte por ver, digamos, ese gran sostén que existían las actividades que se desarrollaban en el lugar. Y así, justamente, bueno, en ese descubrir apareció la escultura, como decía hace un ratito, y mi primer abordaje fue en la talla en madera. Posteriormente, digamos, mi vida me llevó a descubrir o a conocer la pedagogía Waldorf a través de mis hijos, sabiendo, digamos, de esta existencia, de que también esto se ampliaba, lo que se proponía en el lugar también a lo pedagógico, y bueno, decidimos con mi esposa mandar a nuestros hijos a una escuela Waldorf. Y ahí empezó todo un recorrido como padre, dándole, digamos, una gran, no sé, sintiendo que ingresaba también algo muy, muy hermoso para la formación de mis hijos. Y con el pasar del tiempo me invitaron a dar talleres de modelado en arcilla y de talla en madera. Así que, bueno, ahí un poquito fue moviéndose la cosa hasta que en el año 2000, aproximadamente 2003, entre esos años, empecé como docente de talleres de escultura en la Escuela Waldorf Clara de Asís, en Ingeniero Maswich. Y ahí, bueno, se me fue dando y descubriendo lo que es la actividad pedagógica. La actividad pedagógica, que es algo que hoy en día es mi cotidianidad, pero al mismo tiempo también es un constante descubrir, ¿no? Constante descubrimiento y, bueno, tratando de poder hacer, digamos, de crear el terreno para que los jóvenes y las jóvenes puedan experimentar esta maravilla del mundo de las formas, ya sea desde la arcilla, la madera o la piedra, que son los tres elementos con los cuales yo me vinculo en la vida pedagógica.
Marcelo, me gustaría así del vamos nomás preguntarte, ¿qué fue lo más fuerte en esos comienzos para vos? ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Cómo recordás esos primeros días de estar en el taller con los jóvenes y, bueno, plantearles este mundo que para nuestro mundo moderno, bueno, es como aleatorio, ¿no? Un poco de arte, un poco de madera, está lindo, pero cómo lograr que esa trascendencia que vos acabas de tocar realmente se convierta en algo interesante, en algo que motive a los jóvenes de esa edad. Eso me encantaría saber.
Bueno, te cuento, Úrsula, no fue fácil al principio porque, si bien sabía que estaba desarrollando o comenzando.
No.
Sí.
Perdimos en un momento muy importante a Marcelo, así que mi expectativa, queridos oyentes, es aún mayor. ¿Cómo será eso? Que entra al aula un profesor justo con jóvenes de una edad que, bueno, tiene mucho en su interior, muchas cosas que lo mueven, muchas preguntas. y también no tantas ganas de tener que hacer lo que otros le digan, como hace un profesor, para entusiasmarlos con algo como el trabajo en la madera, el trabajo en la arcilla, con la arcilla. Veremos si puede volver, Marcelo, y contarnos esto, porque la verdad que me intriga mucho y la verdad que intuyo el poder formativo de poder transformar la materia, porque transformando la materia también hay algo que se va transformando en el interior de los jóvenes. Y eso es el gran tema, el de ayudarles a transformarse, el ayudarles a conocerse a sí mismos. Y hacerlo a través del arte es la más linda y la mejor de las formas. Entonces, vamos a ver, Magdalena está intentando poder establecer ese puente. Magdalena, ¿nos puedes contar un poco si lo lograste? ¿Qué pasó?
Sí, sí, ahí nos avisa Marcelo que está conectando nuevamente. Y mientras él lo logra, a mí este programa me llevó, hay algo que siempre me gusta mucho dentro de los tesoros del lenguaje y inspirándome en el trabajo de Marcelo, busqué la etimología de la palabra madera. ¿De dónde viene la palabra madera y qué nos trae en su alma, ¿no? Y justamente viene del latín, de la palabra materia. Y materia es una palabra que está compuesta por su lugar principal es mater, que es madre, y el sufijo ia, materia, que indica cualidad, es la cualidad, ¿no? La cualidad que hace o que tiene la madre. Y de esta cualidad de madre es que surge la palabra madera en nuestro idioma, y que tiene el significado de, como de materia en latín, tenía el significado de origen, de fuente, de materia prima, o sea, lo natural que es la madre del producto que después nosotros creamos. Así que me pareció precioso traerlo. Bienvenido, Marcelo, de vuelta. Estábamos comentando la etimología de la palabra madera, así que bienvenido.
Hermoso.
Gracias, Magdalena, muy interesante.
Hermoso traer eso, Magdalena, porque bueno, es realmente, es eso lo que se trae, lo que transmite el material cuando uno lo transforma, ¿no? Es algo muy, muy cálido en sí mismo al haber sido albergue de algo viviente y permanecer después de la muerte, vamos a decir, de la sustancia, mantiene todavía sus cualidades. La calidez, el color, las vetas, los diseños altamente organizados y muy muy estéticos que existen en el interior de la madera es un plus que se le agrega, digamos, a cuando uno aborda el material, cuando lo trabaja. Úrsula, vos me preguntabas si cómo había sido ese encuentro con los jóvenes o con los niños, y iba a contestarte que no fue del todo fácil porque al haber sido mi búsqueda de la escultura y haberme encontrado con la pedagogía, hacer una, vamos a decir, una transposición didáctica de lo que es mi búsqueda interior y mis desafíos y poder entender los procesos por los que atraviesa el ser humano en su formación, me llevó un tiempo captarlos, ¿no? Si bien algo interiormente se me movía en el sentido de que había cosas que había que los niños, por ejemplo, los jóvenes en esa etapa de transición que es la pubertad, no podían captar de la manera en la que yo se los estaba transmitiendo. Entonces, gracias, digamos, al trabajo en la escuela, al trabajo con los docentes y tantas cosas que van enriqueciendo nuestro trabajo, pude, digamos, ir afilando ese punto. Entonces, lo que sí, digamos, siempre fue positivo fue mi entusiasmo al momento de tratar de transmitir el entusiasmo a los jóvenes, ¿no? Sobre todo a los jóvenes, que fue la franja horaria con la que yo trabajo. Otra vez para atrás.
Sí, es esto.
Esto me parece muy interesante porque para mí una de las joyas de la pedagogía, justamente para mí una de las maravillas de la pedagogía es que su creador Rudolf Steiner, lo principal que puso frente al niño es al adulto aprendiendo, ¿no? Es como una constante transformación. Y justamente le propuso al maestro estar en constante aprendizaje, y esa es la esencia de la que liban los niños, ¿no?
Sí, perdón otra vez si se escuchó el exabrupto, pero es porque me está volviendo loco mi computadora.
Ay, sí. Quiero hacer un puente con lo que acaba de decir Magdalena, que es tan importante. Hay una frase que usamos mucho en la pedagogía Waldorf, que es muy contundente, muy fuerte, que es solo, dice Rudolf Steiner, solo aquello que por medio de nuestro trabajo se transforma en nosotros, sana, nutre y libera a los niños y a los jóvenes. Y en ese sentido fue muy plástico lo que vos contaste, Marcelo, hasta ahora, y espero que puedas seguir contándonos.
Sí, a ver. Estoy acá luchando con esto, pero ya lo vamos a resolver. Bien. Sí, mi invitación a trabajar con los jóvenes empezó, digamos, me proponen trabajar con jóvenes entre las edades de 13 y 14 años, ese momento de la preadolescencia, ese momento de transformaciones importantes, corporales y anímicas. Un tema que descubrí en ese por tantas vertientes, que era muy atinado trabajar, revisando la currícula, tratando de entender un poco de qué se trataba lo que yo tenía que trabajar, el tema de las máscaras, alrededor del séptimo o octavo grado. Es el momento, digamos, en el cual, ¿qué es la máscara y por qué tallada en madera? Esto lo quería decir antes, digamos, la madera lo que no permite con respecto a la arcilla es el tema de adicionar material. Una vez que se empieza a trabajar, se desbasta con la masa y la gubia y no se puede volver atrás. Entonces eso ya pone una primera limitación a quien está realizando este procedimiento de tallado. Saber que lo que se retira no vuelve al sitio, y que esa transformación va a ser siempre definitiva hasta que uno lo decida, ¿no? O sea, no podemos retornar atrás. A diferencia de la arcilla, que podemos ir y volver infinidad de veces. En séptimo grado, que es ese momento de la prepubertad, y este es el grado con el que yo trabajé al inicio, cuando estaban a punto de pasar al octavo grado, fue el tema de las máscaras. La máscara es un elemento que viene acompañando a la humanidad desde muy antiguo. Tenemos máscaras de todo tipo, o sea, máscaras que son ceremoniales, máscaras que son artísticas, como el teatro, y máscaras que son funerarias, ¿no? O sea, la máscara siempre tiene una connotación. En el caso de qué es lo que hace la máscara, es del mantener fijos los rasgos, y por detrás todo lo que es metamorfosis de la vida interior puede digamos, expresarse sin necesidad de exteriorizarse. La máscara mantiene fijo un instante, un momento, por lo tanto, en ese momento de transformación corporal y anímica que aparece el joven, jugar con el tema de la máscara permite como refugiarse en eso que aflora, y que de repente es, digamos, uno puede ver en las clases, ¿no? Cuando se tallan máscaras puntualmente, cómo se trata de imprimir esos rasgos que a veces son muy primitivos y remiten también a algo de la historia de la humanidad, como de alguna manera esas expresiones que el ser humano ha querido manifestar en las máscaras. De hecho, las máscaras funerarias, por ejemplo, mantienen la fijeza de los rasgos del difunto, mientras la materia entra en un proceso de disgregación. O sea, la máscara sostiene un momento. En las máscaras griegas vemos, por ejemplo, la alegría y la tristeza como polaridades sostenidas. Entonces, esa fijeza de la máscara es como que permite ese refugio interno del joven o la joven que aún no tienen la fuerza suficiente para enfrentarse al mundo, y la máscara siempre va a representar un poco esa protección. Eso como uno de los temas.
Me parece tan lindo, Marcelo, y tan oportuno en lunes de carnaval que aparezca el tema de las máscaras, y que tan importante para los jóvenes, porque la palabra persona viene de ahí. Los griegos hablan de que es lo que suena a través de, ¿no? Personare, que la personalidad está en realidad detrás. Y bueno, en nuestra época hay que hacer mucho trabajo, hay que ponerse a trabajar para poder percibir qué es lo que suena en verdad, ¿no? O quién es el que hace sonar de verdad detrás de la máscara que muchas veces nos solemos poner sin darnos cuenta. Así que bueno, muchas gracias. Súper oportuno el empezar de todos los temas con ese tema justamente.
Bueno, sí, era justamente con ese tema, como te decía, inauguré mi trabajo en la escuela con el tallado, ¿no? Y después, bueno, esto se siguió desarrollando, siguió abriendo las propuestas y, por ejemplo, me invitan maestras de sexto grado a tallar una cuchara como un elemento, digamos, que se atraviesa en algún momento un cuenco, una cuchara, cuando se inicia la talla, que la corporalidad del niño está empezando, digamos, a ya adquirir cierta autonomía, que pueden manejarse, conquistaron el espacio, digamos, ¿no? Porque las herramientas son filosas, entonces es muy necesario primero entender las herramientas con las cuales se trabaja. Y bueno, como tema, por ejemplo, la cuchara o el cuenco, que son elementos que formalmente hay mucha referencia previa en cuanto a lo formal, como para poder aferrarse, digamos, a la concreción de la forma, ¿no? De hecho, una cuchara creo que debe ser uno de los objetos con los que primero entramos en contacto en nuestra vida, cuando ingresamos al mundo. La cuchara con la que nuestras madres, nuestros padres nos dieron los primeros bocados, o sea, aparece ya como muy introspectada como forma. Entonces, digamos, esa referencia formal es muy importante en el momento de iniciar un abordaje en la talla en madera, por ejemplo, para no perderse, ¿no?, en la confección. Son dos elementos que hay que conjugar, el cóncavo y el convexo, y un cabo, que sería, digamos, la parte del mango de la cuchara. Y el plus sería darle, digamos, esa estética que tiene la cuchara. Uno por ahí lo tiene tan incorporado, incorporado como elemento, como tan cotidiano, y no nos damos cuenta del diseño o de la armonía que tiene como objeto, ¿no? Esa curva y contracurva que hace el mango, cómo se desarrolla el recipiente de la cuchara, cómo es el convexo, bueno, en fin. Todos esos son aproximaciones que debería hacerse al momento de transmitir qué es lo que en esos puntos habría que transmitir, hacer la observación de los elementos que lo constituyen, ¿no? Bien desde la observación. Y así avanzando, digamos, se puede, por ejemplo, después, a medida que se va adquiriendo destreza con el material, con las herramientas, en un octavo grado, por ejemplo, noveno grado, es muy lindo trabajar con el tema de talla de guardas celtas, de guardas longobardas, por ejemplo, ¿no? Ahí ya están capacitados, en general el dibujo de formas ya lo tienen bastante incorporado en su trabajo previo en las aulas, y llevarlo a la tridimensión por medio de la talla es un trabajo hermosísimo, de muchísima Eso sí capta mucho porque se puede trabajar muy claramente en los cruces, ¿no? El tallar la figura y poner acento en los cruces, que son los momentos donde la forma y el operante, digamos, también se despiertan, ¿no? Los cruces generalmente son los que nos despiertan. Entonces, en la talla en madera se puede observar ese momento de entusiasmo, ¿no? Y de conquista personal que logran los estudiantes.
Sí, es muy lindo, ¿no? Porque hay algunos trazos que van por debajo y otros que van por arriba, y lograr ese efecto visual es todo un tema. Y pienso que también seguramente tendrás como experiencia de algunos jóvenes que se desmoralizan, otros que en su entusiasmo le dan golpes demasiado grandes, difíciles después de volver a integrar al trabajo. Contanos un poco, por favor, a mí me gustaría que cuentes un poco de esas experiencias así vívidas, que nos lleves al olor del taller, a los ruidos y sonidos, ¿no? De esto que en general es algo alejado a nuestra vida, solo lo imaginamos.
Sí, bueno esto que estás mencionando, porque el momento del inicio de una clase de tallado, nos podemos imaginar a 15 o 20 jóvenes tallando al unísono, con el golpe de hecho, o sea, yo traje una masa y una gubia como para reproducir un poquito el sonido, ¿no? O sea, ese sonido...
Es bueno.
Ese sonido, que es un sonido firme, sostenido, no es invasivo, no sé cómo se escuchó en la radio, pero no es un sonido demasiado, digamos, es enérgico, pero no invasivo. Y bueno, 15, 20 al principio, hasta que se armoniza todo ese, uno entra en ese mar de sonidos, es muy intenso, muy intenso. Ya de por sí, eso que decías, Úrsula, el momento de la madera misma como material impone también sus límites pedagógicos, podemos decir, sabiendo que si nos pasamos o agujereamos lo que estamos haciendo, no se puede devastar eternamente. Hay un ejercicio de autorregulación muy importante que hay que conquistar para entender que el material tiene sus límites. Si no, lo desmaterializamos, lo llevamos a otro punto, ¿no? Entonces, detener la forma es justamente a lo que aspiramos como que logren los jóvenes artísticamente. De hecho, esa percepción aparece. Obviamente que entran en juego muchas cosas, los temperamentos de los jóvenes, de las jóvenes, gente que tiene, digamos, jóvenes de mucho vigor, de mucha fuerza, hay otros que están equilibrados, es interesante ver ahí cómo se despliega el ser, ¿no? de cada cual. Entonces, bueno, y después sí, el perfume de la madera es ese plus. Hace poco conseguí una poda, digamos, un stock de leña de una poda de cipreses y de cedros, y era tan increíblemente perfumado el ambiente que quienes entraban parecía que entraban en una especie de burbuja de perfume, que una maravilla, realmente. Es algo que tiene ese extra que aporta la madera. Es un material realmente asombroso. De hecho, marchó con la humanidad, ya sea constructivamente o artísticamente, desde muy, muy temprano. Las primeras ofrendas o las primeras representaciones de ídolos que hizo el ser humano antes de poder afinar su trabajo en la piedra fue la madera. Por supuesto que no tiene la perdurabilidad de la piedra, pero sí acompañó todos esos momentos, digamos, en donde el ser humano quiso expresar o quiso representar lo sagrado que vivía en él a través de un material, ¿no? Siempre estuvo presente. Así que bueno.
Bueno, hace poco tuve la posibilidad de ir a Egipto y se ven ahí algunas esculturas también de madera y algunos trabajos de madera que cuando se combina el exterior, lo meteorológico, las temperaturas, la humedad, realmente hay maderas capaces de soportar siglos y hasta milenios. Es muy interesante. No justamente en nuestras latitudes, pero sí, es un material muy noble y muy, muy firme también.
Sí. Justamente Egipto, con su antigüedad, ha permitido perdurar la madera, que es uno de los elementos corruptibles, digamos, ¿no? Y bueno, momificó hasta la madera. Egipto momificó todo lo que se le cruzó. Fueron unos campeones en momias o en detener, ¿no? Es muy, muy interesante. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo y van creciendo en fuerza, en gracia, en inteligencia, los jóvenes y las jóvenes ya están preparados, están posibilitados de poder abordar un trabajo más complejo entre el noveno y el décimo grado, donde, digamos, empieza a ser también cuestionada la autoridad del adulto, ¿no? Que es ese momento tan, como decías, Magdalena, que se rebelan con B corta, ¿no? Y se rebelan como son, su ser. El trabajo, digamos, así muy estructurado, como en el caso del noveno grado, por ejemplo, que permite, digamos, ponerle límites y hacerlos llegar paulatinamente a un mundo de leyes que se les haga tangible a su mirada. El trabajo en carpintería es muy, muy atinado, muy, muy necesario también de poder, digamos, cortar medidas exactas y después encastrarlas. Como un trabajo muy, muy habitual es cuando hacen una caja, una pequeña caja con tapa, bisagritas y todo eso, entonces cada madera cuenta, ¿no? Al momento de cada corte cuenta. Entonces ese mundo riguroso de medidas permite también ese despejarse en un mundo de leyes que se viene a instalar un poco en ese gran caos interno que empieza a desplegarse. Entonces, ahí la autoridad no está ni en el docente ni en la arbitrariedad del estudiante, sino que es el objeto mismo el que impone sus reglas. En ese sentido, es como que es muy, muy pedagógico y muy formativo que suceda eso. Y después hay tantas, digamos, eso mismo después se puede ir ampliando donde lo artístico, por ejemplo, se puede tallar una guarda precolombina o una guarda céltica, como las que decíamos hace un ratito. O sea que ya una vez que la función, lo utilitario se ha cumplido y el proceso de conquistarlo está cumplido, se le puede hacer anexar un detalle artístico, ¿no? Un pequeño relieve que también forme parte, digamos, de su factura. Hay, bueno, tantísimas posibilidades, ¿no?
Y una pregunta perdona, Magdalena.
Estuvimos conversando antes también del programa sobre la relación y cómo tejen entre los maestros de la escuela la relación entre este pasaje de la carpintería propiamente a lo artístico. ¿Cómo se va construyendo entre ustedes? ¿Y por qué en esta etapa vital? ¿Por qué en cada etapa vital un tipo de tarea?
Bueno, bien, Magdalena, creo entender la pregunta en el sentido de que hemos escuchado tantas veces que el juicio no es algo que nos cae cuando empezamos a pensar con autonomía, sino que el proceso de la conquista del juicio es un proceso paulatino. El juicio se va desplegando paulatinamente en el joven, por lo tanto, digamos, en cada paso que se da hacia esa conquista de la individuación, se va acompañando, digamos, desde la actividad artística, en este caso la madera como elemento que nos convoca para pensarlo. O sea, en cada momento aparece, digamos, un desafío. En el caso de 14, 15 años, estamos hablando, digamos, de hacer visible un mundo de leyes de manera tangible, que ellos lo comprueben empíricamente, totalmente despojado de simbolismos, podemos llegar a decir. A medida que va transcurriendo este desarrollo del juicio, los 16, 17 años, empieza ya a moverse internamente la capacidad de poder entender el trasfondo psicológico de la actividad que se está realizando. Empezar, digamos, a vivir esa certeza que detrás del fenómeno hay algo más, no es solamente la materialidad, ¿no? Y ahí es muy lindo, por ejemplo, llevarlos a la contemplación de obras de la Edad Media, que fue profusamente rica, digamos, en madera, en trabajo artístico y arquitectónico en madera. De hecho, podemos decir que la antigüedad fue de piedra y la Edad Media fue de madera, era en lo global, ¿no? Si bien llegaron a las catedrales, que fue un gran vórtice donde concluyeron la piedra y la madera, ¿no? Ambos con mucho protagonismo. Entonces, la observación de los retablos, de los altares, de todo lo que se ha podido conquistar técnicamente y artísticamente con la madera, las bóvedas de crucería, bueno, toda una cantidad riquísima de material visual para aportar. Que no quiere decir que ellos lo reproduzcan en un taller, pero sí un fragmento, por más pequeño que sea, del tema elegido, llevarlo a la madera, como puede ser la talla de una imagen sacra, una natividad o una imagen, ¿no? Así, y no necesariamente figurativa tampoco, ¿no? Sino ese gran clima que tenían las figuras medievales, por ejemplo. Cuando ya están, digamos, dejando la escuela y saliendo a la plenitud de la vida, es un momento en el cual ellos pueden ya dar rienda suelta a la libre creación. A ver qué es lo que vos, cuál es tu canon, qué es lo que querés poner en esta talla, ¿no? Qué es lo que vos querés, cómo te expresarías, cuál es tu idea, bueno, en fin. Obviamente que se han transcurrido instancias que permiten cierto dominio de la forma, ¿no? Ya en el lenguaje mismo, que es un cóncavo, que es un convexo, que es un plano, que es una línea, que es una superficie, todo eso ya supuestamente tiene que estar totalmente incorporado, en el mejor de los casos, ¿no? Y bueno, en ese sentido es muy, muy, muy hermoso como tarea.
Sí, suena realmente muy, muy transformador. Y quería hacerte, nos faltan unos minutos de programa todavía, unos 15 minutos, y quería invitarte a dos cosas. Una es a que pudieras orientar a nuestros oyentes, que pueden ser maestros de escuelas Waldorf o no Waldorf, que pueden ser padres o madres de jóvenes, que pueden ser exalumnos Waldorf o jóvenes mismos escuchando el programa. Si esta pasión por la madera que nos ayudaste a despertar, porque hablar de ella nos trae los aromas, nos trae las texturas y la calidez, ¿qué podrías sugerirnos como prácticas o como talleres o como espacios que conozcas aquí o en otros lugares del mundo? Más allá de la contemplación de obras, que me parece una de las vías más interesantes, ¿no? Y también la contemplación de los padres mismos de la madera, que son nuestros amigos los árboles, pero ¿cómo orientar a un joven si los padres quisieran ofrecerle la madera como una materia posible? Uh-huh. ¿Qué sugerirías?
Sí, por suerte creo que no es una de las actividades que ofrezca, digamos, dificultades al momento de desear hacerlas. No se necesita más, digamos, que una masa de madera y distintos tipos de gubias. Yo creo que en general hay localidades, en todas las localidades encontramos lugares donde ofrecen, digamos, este material, gubias. Por supuesto que hay calidades, ¿no?, de herramientas. Creo que interiorizándose un poco en cada lugar donde uno esté, tratar de dar si realmente hay unas ganas de que, por ejemplo, un papá o una mamá quieran acompañar a sus hijos para en un trabajo de talla en madera. No es más que una masa y una gubia de distintas medidas, con dos o tres gubias por persona, digamos, para tener distintas opciones, se puede perfectamente abordar. Yo no sé, digamos, en las regiones, digamos, cómo aparecen. Hay mucho de autodidacta en esta actividad. Hay mucho de descubrirse a sí mismo, como creo yo que ese es un punto importante, este es un punto importante, el descubrir como ser humano a sí mismo, como un artesano natural. Todos tenemos siglos y siglos detrás nuestros que sustentando al artesano o a la artesana. Nuestra civilización se ha tornado bastante, digamos, no es una crítica, podría serlo, pero no lo quiero decir en ese tono, un tanto artificial, por los dispositivos que nos empezaron a atravesar como una condición de nuestra evolución. Pero el artesano, el campesino, o sea, o todos los que tenemos el bagaje nuestro, está muy a flor de piel. No podemos llegar a una edad madura de nuestra vida diciendo yo con las manos no puedo hacer nada, nunca supe hacer nada. Eso no, o sea, hablaría mal de, no de la persona, sino de la humanidad con todas las conquistas que ha logrado. Entonces, volviendo a los papás y a las mamás que quieran tener esta experiencia de tallado en madera, empezar a entender qué es el material. La madera trabaja como un tejido en su sustancia, ¿no? Uno lo puede observar. Entonces, para un lado va a desgarrar, va a salir la astilla, pero para el otro lado va a salir como si estuviéramos cortando un pedazo de cera, ¿no? O sea, totalmente limpio, totalmente brillante, es el corte de la gubia, ¿no? Permite esa. Entonces, si nosotros voluntariamente queremos sacar un pedazo grande, vamos a sacar esa astilla. Y después pasamos ese manto de suavidad, que es el corte que permite hacer la gubia a favor de la veta, donde se limpia. Depende de la forma que queremos trabajar, obviamente. Si volvemos a la cuchara, queremos hacer una cuchara, vamos a entender ese ritmo. Es mucho, o sea, quería resaltar esto, que es mucho de un trabajo artesanal y de autodidacta, ¿no? Donde hay una fase de experimentación hasta que uno se siente como tranquilo y apto o idóneo para dominar el material. Hay que tener mucho cuidado con el tema de no cortarse, eso es bastante importante porque puede suceder. Me ha sucedido en algunas clases, generalmente por falta de atención de una joven que se hizo un tajo bastante importante, pero bueno, no le pasó más que eso, podría haber sido peor porque la herramienta es, si corta un pedazo de madera así de un corte, imagínate en la piel, ¿no? Puede cortar un músculo, puede cortar un tendón y se complica. Entonces siempre la recomendación es que trabaje con masa y gubia, o sea, una mano, sean diestros o izquierdos, o sea, una mano con la masa, la otra mano con la gubia. No hacer el gesto de sostener la pieza que se está tallando y empujar con la gubia. Eso es casi un 90% candidato a una lesión y puede ser severa. Entonces siempre hay que estar muy atento. Ese es el momento donde generalmente en los grados más jóvenes me pongo bastante estricto con eso, ¿no? Y a veces firme y no se me salta ningún resorte, pero mi energía es bastante alta para, digamos, para poder contener. Entonces, para poder contener, porque son muchos, y por ahí no están con el tema de la talla, están contándose cosas entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, hasta que más o menos eso se maneja. Así que yo he tenido la suerte de poder trabajar con mis hijos, desde muy chiquitos ellos, que han trabajado la madera, me han visto a mí en el taller, han compartido horas y horas. O sea que en el caso de ellos puntualmente se han criado con esta actividad como entorno, desde muy tempranamente. Pero arengo sería la palabra, a que todas las familias tengan un momento de talla en su intimidad familiar, pueden pasarla muy, muy bien, muy, muy bien. Y si llega a aparecer, digamos, esa sensación que es única de ver cómo algo se transforma por la propia operatoria, creo yo que, no sé, está ganado el día con eso. Aunque no tenga, digamos, un fin utilitario, ¿no? Un fin, digamos, que sea solamente eso, el arte por el arte, o la actividad por la actividad misma.
Marcelo, yo me lo imagino y me parece como enternecedor esa imagen de la familia compartiendo una actividad. También me puedo imaginar un abuelo tomando un pedazo de madera y empezando a trabajarlo junto con sus nietos. Ojalá que a partir de este programa uno que otro realmente lo haga propio. Porque para eso es ser humano, ¿no? Ser humano y en relación con la naturaleza en todas sus manifestaciones y dejar el propio sello, que es otra de las cosas que me parece que debe ser muy interesante en el taller, cuando empiezan a caminar y a ver cómo te sale, a ver cómo, y empezar a ver las diferencias que en un principio deben ser pequeñas y me imagino que después sorprenden, ¿no? Como unos u otros están encarando su tarea, como plasmando su propia, como dijo Magdalena antes, su propia personalidad allí en la madera. Así que hermosa la idea, me pareció tan linda.
Y es un poco pensar a ese momento donde todavía estábamos cobijados con esa estructura artesanal y familiar donde se compartían estas actividades. Mi mamá, inmigrante italiana, contaba que al final de un día durísimo de campaña, mi abuela hilaba en el telar el ajuar de sus 7 hijas, por ejemplo, ¿no? O sea, de lino. El lino sembrado por ellos, después cosechado y después hecho tela y después ajuar para las hijas cuando se casaran. O sea, todo ese, obviamente, parece que estamos hablando de tiempos muy antiguos, pero bueno, hace 70, 80 años atrás. O 100, eso sí, era la cotidianidad de las comunidades campesinas, ¿no? Así que estar, digamos, tallando en familia me parece un problema bárbaro.
Sí, en un viaje a Rusia, con mucho orgullo, algunos mostraban cómo habían tallado la cuna para los bebés y cómo usaban el tilo para las niñas, el tilo para las niñas y el roble para los niños, para que la misma madera les vaya dando la suavidad y esa fuerza de cobijo a las niñas y le dé la fuerza, el crecimiento, no sé cómo expresarlo, vigoroso, que tiene el roble. ¿No? Para los varones, que desde la cuna misma, este trabajo del padre o del abuelo para su hijo o su nieto esté presente a través de la calidad de la madera. Yo no sé cuánto tiempo aún nos queda, pero porque ha sido tanto lo que hemos podido mover, pero por ahí.
5 minutos, bien.
Muchas gracias.
Bien, No, yo en principio ir agradeciendo este espacio, ¿no? De poder un poco contar, como decía, la cabeza del año, lo que se viene como actividad artística en las aulas, en el taller de la escuela. Y bueno, aspirar a que todos tengan una linda experiencia, de todas las chicas, los chicos que inician el año con tanto entusiasmo, que tengan ese encuentro feliz con un material tan, tan hermoso como es la madera. Realmente. Algo muy bueno. Que de hecho, a mí me ha sucedido muchas veces que trabajos anuales de jóvenes, bueno, no tantas veces, pero puntualmente algunas muy, muy fuertes, he tutoreado a jóvenes que han realizado trabajos en madera, en distinto como trabajo como de investigación, ¿no? El proceso del escultor en madera, y han venido a trabajar a mi taller, y en un momento me doy cuenta que estoy trabajando yo en mis cosas y él en la suya, en su búsqueda, y no me sitúo como maestro, sino que estamos trabajando como pares, ¿no? Porque cuando uno se involucra profundamente con un trabajo personal en lo artístico, aquel que tiene al lado, si bien y en un espacio de taller personal, me refiero a esto, ¿no? Quien aparece al lado es un par. No es un par en el mejor sentido, o sea, un joven de 18 años, con toda su plenitud física, sus sentidos abiertos, y, o sea, no aparece el rol del maestro que va a indicar permanentemente, sino que es él mismo, el joven que comparte ese espacio, ya la misma energía del sitio va despertando, ¿no? Las capacidades propias. A veces eso de estar en el lugar adecuado ayuda, ¿no? Por eso, para las familias, volviendo un poquito al tema, que quieran introducirse en este mundo fantástico, de averiguar dónde hay talleres de escultores que trabajen la madera o la piedra también, porque es más o menos el mismo procedimiento, o sea, con diferencias notables, pero digamos, el desbaste va a estar siempre, y la tensar una superficie va a estar siempre, y el pulir va a estar siempre, ¿no? O sea que siempre son más o menos esos mismos abordajes necesarios para el material. Que se acerquen, que pregunten si pueden asistir a alguna sesión de trabajo de un artista, ¿no? Como meterse un poco en en la cocina de la historia, y realmente puede ser muy, muy estimulante.
Bueno, yo quiero agradecerte, Marcelo, por todo lo que nos fuiste contando, cómo nos tomaste de la mano y nos fuiste acercando al taller. Y desearte que sea un año en el que puedas seguir desarrollando tus talentos, ayudando a los niños y a los jóvenes a desarrollarlos también. Así que muchas gracias, y te dejo, Magdalena, la posibilidad del cierre.
Muchas gracias, Úrsula.
Gracias por mi parte también, Marcelo. La verdad es que yo espero que los oyentes hayan recibido la calidez que transmite el solamente hablar de la madera. Ya transmite como una, ¿no?, como una envoltura y unas ganas de tocar, y un empezar a darnos cuenta de cómo ella nos rodea y nos acompaña. Así que te agradezco mucho también este cálido programa, y que tengas un muy buen inicio de año, y desearle también a los oyentes que puedan vislumbrar esto último que dijo Marcelo, que me parece muy importante, cómo todos, cada uno desde nuestra etapa vital, estamos avanzando en esta evolución de ser cada día mejores personas. Un joven y un adulto trabajando juntos la madera es claramente una imagen del camino, de un camino posible de la humanidad. Así que llevémonos esto en el corazón, que nos va a ayudar con la época, con la que la época nos desafía, creo. Así que muchas gracias a todos los oyentes, y nos encontramos el próximo lunes para transitar juntos más senderos hacia la libertad.
Muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias, Úrsula.
Perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.